Hola, muy buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre Porfirio Díaz, un expresidente mexicano. Este mismo nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca. Él fue hijo de José Faustino Díaz, hojalatero. Él era descendiente de los españoles y de la india mixteca Petrona Mori. Fueron originarios de la Mixteca, quienes tenían el mesón de la Soledad. Su padre, profundamente católico, cambió su nombre por José de la Cruz cuando visitó el traje monacal de los terceros de San Francisco, pero murió de coladera morbus el 18 de octubre de 1833, y su madre se hizo cargo de la familia y del mesón. Aprendió sus primeras letras en una escuela amiga y en la primaria municipal, al mismo tiempo que latín en la parroquia de San Pedro. Por influencia de su tío y padrino, el canónigo José Agustín Domínguez, en 1843 ingresó al Colegio Seminario Conciliar de Oaxaca como alumno externo, pero por consejo del respetado liberal Marcos Pérez, y habiendo sido impresionado por la personalidad de Benito Juárez, en ese tiempo gobernador de Oaxaca, abandonó la carrera eclesiástica e inició estudios de leyes en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, en donde fue alumno de profesores distinguidos como el propio Juárez Manuel Durán. Asimismo, asistió a una cátedra de estrategia y táctica en el mismo instituto creado por Benito Juárez e impartida por el teniente coronel Ignacio Uria. Al quebrar el mesón, su familia se trasladó al sur del Toronjo, del barrio de los Alzados, en la misma ciudad de Oaxaca. Su madre se hizo hilandera y tejedora de puntas de rebozo. Porfirio, el hijo mayor, comenzó a trabajar en varios oficios, como zapatero, carpintero y armero, para ayudar a la manutención de la casa. En 1846, al estallar la guerra contra Estados Unidos, se inició en la vida militar, en el batallón Trujano de la Guardia Nacional, aunque no participó en hechos de armas. Al año siguiente, fue maestro de latín de un hijo del abogado liberal Marcos Pérez, y a instancias del mismo, en 1849 abandonó la carrera sacerdotal para ingresar al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. A los 19 años ya era auxiliar de la cátedra de latín. Sostenía sus estudios trabajando como bibliotecario en el mismo instituto. Durante el plebiscito convocado por Santa Anna el 1 de diciembre de 1854, Díaz votó públicamente a favor de Juan Álvarez, que encabezaba la revolución de Ayutla, lo cual provocó que se ordenara su aprehensión por sufragar por un sedicioso. En consecuencia, Díaz se unió al levantamiento y en Teotongo combatió a las fuerzas gobernistas al mando de José María Herrera, pero al ser derrotado, anduvo prófugo hasta el derrocamiento de Santa Anna en 1855. El nuevo gobernador de Oaxaca, José María García, nombró a Díaz subprefecto del distrito de Ixtlán, en donde organizó un grupo de 100 hombres de la Guardia Nacional. Al triunfo del plan de Ayutla, el gobernador Benito Juárez le concedió la patente de mayor de infantería de la Guardia Nacional. El 16 de enero de 1854 participó en la toma de Ciudad de Oaxaca. El 16 de enero de 1858 participó en la toma de la Ciudad de Oaxaca y en otros combates como el de Jalapa. En 1859, en condiciones muy desventajosas para resistir a los conservadores, fue nombrado gobernador y comandante militar del distrito de Tehuantepec. Ante el inminente ataque de fuerzas superiores, Díaz marchó sigilosamente buscando la retaguardia de los conservadores acantonados de la hacienda de la Jícara, a los que tomó por sorpresa y derrotó, la cual le mereció el despacho de mayor de infantería. Los siguientes 2 años tuvo constantes escaramuzas, con los conservadores, entre ellas la toma de la hacienda de los Amantes, que le valió el ascenso a teniente coronel. Sin embargo, actuó en condiciones adversas, escasez de armas, municiones y víveres, rodeado de enemigos y prácticamente incomunicado y aislado del resto de las fuerzas liberales. En 1877, el Congreso lo declaró presidente constitucional. En este primer mandato, Porfirio Díaz fue coherente con las ideas que había defendido. Impulsó una reforma de la Constitución en la que se introdujo el veto expreso a las reelecciones presidenciales consecutivas. Y, concluido su periodo, pasó el testigo al general Manuel González. Durante el gobierno de González, fue ministro de Fomento y gobernador de Oaxaca. Finalizado el mandato de González, Porfirio Díaz presentó de nuevo su candidatura a la presidencia y salió elegido. Tomó posesión del cargo el 1 de diciembre y 3 años más tarde promovió una enmienda que fue aprobada por el Congreso al artículo 78 de la Constitución, la cual le acreditaba para una nueva reelección. En 1890 promulgó una nueva reforma de dicho artículo para hacer posible la reelección indefinida, lo que le permitió permanecer en el poder hasta 1911. Puede afirmarse que, a partir de 1890, Porfirio Díaz gobernó al margen de la Constitución y prescindió de la división de poderes y de la soberanía de los estados. El Congreso, sumiso a sus deseos, modificaba las leyes según sus caprichos y le confería facultades extraordinarias a su conveniencia. Existía un partido único y los sufragios eran puro trámite. El pueblo mexicano estaba hastiado del desorden y la guerra, y Díaz se propuso imponer la paz a toda costa. México no contaba con fondos ni tenía capacidad crediticia para, porque no había pagado sus deudas con puntualidad, así que había que atraer al capital extranjero. El problema era que nadie invertía en México si no había estabilidad y paz. Con una política de mano dura, Porfirio Díaz trató de eliminar las diferencias de opiniones sobre asuntos políticos y se dedicó a mejorar el funcionamiento del gobierno. Poca política y mucha administración. Fue el lema de aquel tiempo. Aunque la paz no fue total, Díaz consiguió mantener el orden mediante el uso de la fuerza política. Policías y soldados persiguieron lo mismo a los bandoleros que a los opositores. Gracias a esa nueva situación de estabilidad, aumentó la demanda de trabajo y se hizo posible el desarrollo económico. El país contaba con recursos y los empresarios podían obtener buenas ganancias. Y con el paso del tiempo se hizo evidente que la prosperidad no era solo para unos pocos. Creció el descontento por la miseria en que vivía la mayor parte de la población. Y amplios sectores sociales tomaron conciencia de que Díaz llevaba demasiado tiempo en el poder. Cada vez fue más difícil mantener el orden. En los últimos años del porfiriato, reinó un clima de represión en la que la fuerza de las armas se utilizaban con violencia creciente. De ello dan muestra la torpeza con que se negoció y la dureza con que se reprimieron las huelgas de Cananea, en Sonora y de Río Blanco, en Veracruz, así como el modo en que se persiguió a los periodistas que criticaban al régimen y a cualquiera que manifestaba una opinión que no fuese o la oficial. Entre los logros e injusticias, Porfirio Díaz realizaron obras importantes en varios puertos y se tendieron 20.000 kilómetros de vías férreas. Las líneas de ferrocarril se trazaron hacia los puertos más importantes y hacia la frontera de Estados Unidos. Para facilitar el intercambio comercial, también se fomentó igualmente la explotación de los recursos petrolíferos del país mediante inversiones extranjeras, inevitables al no contarse con los recursos económicos y tecnológicos para emprender perforaciones e instalar refinerías. Se reanudó y mejoró asimismo el laboreo de minas, y la minería vivió un periodo áureo. En 1901, México era el segundo productor de cobre en el mundo. La industria textil se desarrolló con capital francés y español y favoreció el establecimiento en el país de poderosas instituciones financieras francesas. En los estados de Puebla y Veracruz se constituyeron grandes fábricas de hilados y tejidos. Puede hablarse también de una era de prosperidad en la ganadería y en la agricultura, que progresó espectacularmente en Yucatán, Morelos y en la Laguna, con vastas producciones de enequén, caña de azúcar y algodón. México tuvo un crecimiento económico nunca visto, pero como poca gente tenía dinero para invertir o podía conseguirlo prestado, el desarrollo solo favoreció a unos cuantos pocos mexicanos y a los extranjeros, evidentemente. Las capitales foráneos, principalmente estadounidenses, pudieron cobrar la deuda externa, pero también se hicieron con el control del petróleo y de la nueva red ferroviaria. Con sus inversiones, la desigualdad entre los ricos, que eran muy pocos, y los muy pobres, que eran muchísimos, abrió una profunda brecha de la soledad de la sociedad mexicana. El despojo de tierras a los campesinos indígenas en favor de los grandes litifundistas nacionales y extranjeros fue sistemático. Se formaron así enormes latifundios. El ejército de Porfirio Díaz, que había mantenido la paz durante décadas, parecía muy fuerte, pero en realidad era muy débil frente al descontento general. En solo 6 meses, las fuerzas maderistas triunfaron sobre las del viejo dictador. La acción definitiva fue la toma de Ciudad Juárez por los revolucionarios Pascual Orozco y Pancho Villa, que se habían unido a Madero. En esa misma ciudad, en mayo de 1911, se firmó la paz entre el gobierno de Díaz y los maderistas. Porfirio Díaz renunció a la presidencia, que pasó a ocupar Francisco I. Madero tras ganar las elecciones, y salió del país rumbo a Francia, donde murió en 1915.